Hagamos defensoría. Por derecho. Todas las personas que habitamos el territorio costarricense, vengamos de donde vengamos, vivamos donde vivamos y hagamos lo que hagamos, tenemos derechos, los mismos derechos, y para defenderlos necesitamos conocerlos. Sirva este espacio para conversar sobre el tema. Quédese con Hagamos Defensoría.
Buen día, le damos la bienvenida a nuestro programa Hagamos Defensoría. Muchas gracias por acompañarnos este lunes y por seguir la programación de su radio 870 UCR. Le saluda Inti Ardón. El día de hoy estaremos con usted, igual que todos los lunes, 30 minutos compartiendo información que esperamos le sea de utilidad tanto a usted, a su familia, a su comunidad. Tenemos preparado un programa en el que vamos a conocer algunos de los esfuerzos que se están realizando para atender y prevenir la violencia obstétrica. Este tema, sobre todo, lo hemos considerado muy importante en el marco del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, que fue el pasado 25 de noviembre, y que, dicho sea de paso, por las circunstancias que el país estuvo enfrentando debido al huracán Otto y las diferentes afectaciones que todavía estamos enfrentando, pues no se realizaron las actividades que se tenían planeadas para este 25 de noviembre. Sin embargo, queremos aprovechar este espacio radial para hablar de una de las formas de maltrato que se ha vivido durante muchísimos años, pero que hasta hace poco se ha venido hablando de manera más sistemática, de manera más constante, que es la violencia obstétrica. Sin embargo, como les digo, todos y todas estamos enterados que el país está enfrentando una situación bien difícil, y antes de iniciar la conversación sobre este tema, vamos a conversar con nuestra compañera Hazel Díaz. A ella la estamos contactando vía telefónica, porque ella es una de las personas que ha estado coordinando de manera más activa y de manera más constante toda la labor que la Defensoría de los Habitantes viene realizando en cuanto a atender las situaciones de las personas y comunidades afectadas, como decíamos, del último de la situación del huracán Otto en nuestro país. De tal forma que, así como todas las instituciones públicas y otras instancias están trabajando para atender esta situación, la Defensoría de los Habitantes también ha estado presente. Y es fundamental aprovechar este espacio para contarle a usted que nos escucha de manera muy breve cuál es la labor de la Defensoría. Ya estamos en contacto con Hazel. Buenos días, Hazel.
Buenos días.
Muchas gracias. Para las personas que nos escuchan, ella es directora del Área de Control de Gestión Administrativa de la Defensoría de los Habitantes. Le agradecemos muchísimo este tiempo porque sabemos que hay mucho que hacer, hay mucho trabajo, pero quisiéramos pedirle de manera muy breve que nos pueda contar cuál es la labor en la que se ha centrado la Defensoría en la atención de esta situación que estamos enfrentando, la atención de la emergencia en materia de prevención y ahora enfrentando las necesidades de las poblaciones y de las personas afectadas. Adelante, Hazel.
Sí, muchas gracias. Nosotros desde la semana pasada, de inicios de la semana, hemos participado activamente en el Centro de Operaciones de Emergencias, el CODE de la Comisión Nacional de Emergencias. ¿Y cuál ha sido el rol de la Defensoría? La Defensora nos ha encargado expresamente dirigir nuestra atención para asegurar lo que consideramos tres puntos vitales. El primero es estar en esta toma de decisiones asegurando que se tomen las acciones que permitan proteger la vida y la seguridad de las personas. O sea, todo lo que se hace a nivel de cuerpos de socorro, pues es un poco conocer y más bien remitir información a los cuerpos de socorro que nos llega, información que nos llega a la Defensoría, donde puede estarse necesitando su actuación. Lo segundo es en materia de atención de las poblaciones más vulnerables durante la emergencia. Nos hemos enfocado muchísimo en la población indígena, por ejemplo, de que sean atendidos y tomados en consideración, además de la población con discapacidad, las personas adultas mayores, niños y niñas. Y Lo último, pues obviamente, trabajar activamente en dar las alertas que sean necesarias sobre la rehabilitación poco a poco de servicios públicos en la zona. Entonces hemos formado una cadena de comunicación donde nos ha ayudado muchísimo tener regionales nuestras en la zona. Ahora las regionales han estado reportando de viva voz, de primera mano, cuáles son las necesidades que se requieren, y pues esa misma información la vamos remitiendo a la Comisión de Emergencias en las diferentes reuniones que se han realizado. Participamos activamente, por ejemplo, en la distribución de ayer de alimentos a las poblaciones indígenas, compañeros nuestros estuvieron por allá. Uh-huh. Y hoy justamente, bueno, desde ayer está en la zona el defensor adjunto, que quiso ir a verificar de primera mano para traer la información también, todo lo que se está presentando en la zona específicamente de Upala sobre la gestión de la emergencia.
Perfecto, muchísimas gracias, Hazel. No queríamos dejar pasar la oportunidad para contarles a las personas que nos escuchan el trabajo que está haciendo la Defensoría en este momento y que seguirá haciendo en los próximos días mientras sea necesario. Y te agradecemos muchísimo el tiempo y la disposición, y estaremos al tanto de más información en adelante.
Con muchísimo gusto, aquí seguimos.
Gracias, Hazel. Y les contamos también a las personas que nos escuchan que a través del Facebook de la Defensoría estamos informando de las acciones que se están realizando y del monitoreo para el cumplimiento de las labores de todas las instituciones públicas. Dicho sea de paso, uno de los temas que hemos abordado en este programa ha sido la importancia de fortalecer nuestras instituciones estatales, las instituciones públicas, que son en estos momentos y en muchos otros las que se unen, se enlazan, articulan esfuerzos para proteger los derechos de todas las personas, y en este caso sobre todo las personas afectadas en esta situación. También me permito avisar para todas las personas vecinas de Barrio México, la Defensoría de los Habitantes ha sido también un centro de acopio y lo seguirá siendo por unos días más. Se están pidiendo donativos, sobre todo en pañales para bebés, pañales para personas adultas mayores y artículos de uso personal y de limpieza y de uso personal. Muchas gracias. Y bueno, cerramos este pequeñito bloque al inicio de este programa para contarles que hay mucha gente, por dicha, trabajando y atendiendo las diferentes necesidades que enfrentamos como país. Y agradecemos a todas las personas que están trabajando día y noche para poder llevar una atención digna y la atención que merecen todas las personas que en este momento la están requiriendo. Y bueno, como hemos mencionado al inicio del programa, volvemos a contarles que la persona que hemos invitado hoy es una persona que trabaja en el Instituto Nacional de las Mujeres. Y como mencionamos al inicio, el pasado 25 de noviembre fue el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Nos ha venido llamando la atención en programas anteriores y desde el año anterior abordar una de las manifestaciones de la violencia hacia las mujeres, que es la violencia obstétrica. Hemos invitado el día de hoy a Rocío Guzmán, como les digo, funcionaria del Instituto Nacional de las Mujeres. Ella es socióloga y trabaja en el Departamento de Construcción de Identidades y Proyectos de Vida, y tiene a cargo sobre todo las iniciativas en materia de salud de las mujeres. Y bueno, le damos la bienvenida ahora sí a Rocío. Muchas gracias por estar acá.
Buenos días, Cinti. Muchas gracias a vos y a este espacio radial por hacernos la invitación.
Bueno, y entonces iniciamos de una vez, Rocío, para contarles a las personas que nos escuchan que la violencia hacia las mujeres se manifiesta de múltiples formas. Hoy vamos a abordar precisamente una de las formas en las que se manifiesta la violencia, que ha sido llamada, o sea, se ha venido hablando y se ha venido abordando con el término violencia obstétrica. Tal vez valga la pena empezar por definirlo. ¿Qué podemos entender por violencia obstétrica? Y sobre todo, ¿cómo podemos saber si una mujer está siendo víctima de violencia obstétrica, o cómo como mujeres lo podemos identificar, o como acompañantes también de las mujeres que van a dar a luz?
Bueno, Inti, como bien decía usted hace poco, esto es parte de la violencia estructural que vivimos las mujeres en la sociedad. Entonces no podemos apartarla, sino que más bien tenemos que enmarcarla dentro de ese ámbito. Primero tenemos que tener claro que la violencia contra las mujeres, ¿verdad?, es un fenómeno estructural y sistemático de la sociedad en la que vivimos. ¿Y esto qué significa? Que la vamos a poder encontrar en diferentes espacios de la vida social. No solamente como se creía antes que era una violencia intrafamiliar, ¿verdad? Uh-huh. Que ese era un pensamiento que se tenía, no, sino que es un trato discriminatorio, es un trato en donde se ve a la mujer en una situación de desventaja o en una situación inferior. Y eso tanto en la vida privada como en el ámbito público. Uh-huh. Este tipo de violencia se ha normalizado, ¿verdad? De tal forma que muchas veces las personas, incluyéndonos a las propias mujeres, no nos estamos dando cuenta de las diferentes manifestaciones de violencia en la cual vivimos. Y esta normalización de la violencia ha hecho que permee en las diferentes instituciones, tanto públicas como privadas de la sociedad. ¿Por qué? Pues las instituciones las hacemos las personas, claro. Las personas que estamos socializadas bajo un sistema en donde vemos las cosas desde alguna óptica, uh-huh. y eso lo llevamos a la vida de trabajo de las instituciones. Un ejemplo es en las instituciones que pueden brindar el servicio de salud. Entonces, nos hemos encontrado con un fenómeno que no es nuevo, se estudia desde hace ya bastantes años, incluso desde el año 85 en Fortaleza, en Brasil, se hizo una manifestación en contra de este tipo de violencia, que es la violencia que viven las mujeres en los centros de salud al momento en donde van a tener sus hijos o sus hijas, ¿verdad? En el uh-huh. momento del parto. Uh-huh. Pues se le ha denominado violencia obstétrica, ¿verdad? Para poder tener pues un término más aterrizado, por decirlo así, uh-huh. al momento específico, ¿verdad? Que es en el momento en donde se va a tener la labor de parto. Sin embargo, sí hay que hacer la salvedad de que la Organización Mundial de la Salud no ha aceptado este término en sí. Uh-huh. Lo cual para nosotras pues no significa la inexistencia, ¿verdad?, de la situación, sino, bueno, pues no puedo decir, ¿verdad?, que cuáles son las razones por las cuales tal vez no la han aceptado en sí la OMS, pero podríamos intuir que es un fenómeno o que es un problema al cual todavía se le está tratando de buscar, ¿verdad?, el estudio o dar como más respaldo teórico, uh-huh. pero la verdad es que al día a día, en la cotidianidad, sí es algo que enfrentamos las mujeres.
Y Rocío, de alguna forma, como para entender mucho mejor uh-huh. la violencia obstétrica, tal vez se pueden dar algunos de las situaciones que viven las mujeres porque como bien vos decías, muchas de estas situaciones se han naturalizado y si las hemos vivido muchas mujeres, uh-huh. si las vivió mi mamá, mi abuela, mi bisabuela, mis sobrinas y muchas mujeres, de pronto pensamos que es algo que nos toca vivir, ¿verdad? Y si le ponemos nombre y de pronto también uh-huh. podemos identificarlas, nos vamos dando cuenta que son situaciones que si bien hemos vivido muchas mujeres y muchas mujeres las siguen viviendo, no tienen por qué ser así, ¿verdad? No tienen por qué formar parte de nuestras uh-huh. vidas.
Claro, pues lo que es importante que sepamos es que esta violencia, ¿verdad? Esta violencia obstétrica o esta violencia que se dan en los servicios obstétricos de atención pasa por un trato indigno hacia las mujeres, pasa por una atención deficiente, uh-huh. tanto técnicamente hablando, ¿verdad?, desde el punto de vista médico obstétrico, como desde el punto de vista de calidad y calidez humana. Uh-huh. Pasa también por tratos en donde se violenta físicamente el cuerpo de las mujeres, se les hace un forcejeo de piernas, se les hace fuerza en su abdomen para que el bebé pueda salir. Pasa por también palabras, ¿verdad? Insultos, tratos indignos a la mujer. Cualquier tipo de trato que haga sentir a la mujer en ese momento, pues ya más vulnerable, ¿verdad? De lo que se encuentra, por razones obvias, ¿verdad? De la vulnerabilidad del momento. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Que incluso también se han hecho las mismas denuncias ante la propia Defensoría y nosotras, que hemos encontrado que las mujeres nos dicen, bueno, esas palabras que todas las personas hemos escuchado y que sabemos que pues no están bien, pero de una u otra forma se han normalizado. Como por ejemplo, no grite porque me pone nerviosa a las otras mujeres. Por ejemplo, tristemente, ¿verdad? Hasta me duele repetirlo porque es realmente duro. Cuando te dicen, cuando lo estaba haciendo no le dolió, entonces ahora ¿por qué se queja? Ese tipo de cosas son
comentarios ofensivos y humillantes.
Comentarios ofensivos y humillantes, y que en todas las áreas de salud que hemos estado, las propias personas que trabajan en los centros médicos nos confirman que eso sucede. También hemos visto que estos tipos de tratos, estos comentarios ofensivos y humillantes, se pueden agudizar cuando las mujeres son mujeres adolescentes. Por ejemplo, o sea, se penaliza de doble forma, ¿verdad? El que una mujer adolescente, una chica adolescente llegue embarazada a un servicio de salud. Entonces, por ahí van dándonos rastros de que este tipo de violencia la podemos amarrar, ¿verdad? La violencia estructural contra las mujeres, porque pasa por el control de nuestros cuerpos. Entonces, llegamos a un lugar en donde hay un grupo de personas que primero se atribuyen el sentir de nuestro cuerpo. Nos pueden decir si estamos sintiendo dolor o no estamos sintiendo dolor, si lo estamos manejando bien o no. En donde también nos ponen en determinadas posiciones que no son cómodas para las mujeres. La posición de estar acostada en una cama, incluso hasta por sentido común o lógico, el sentido de la gravedad no es ese. El sentido de la gravedad nos indicaría que deberíamos estar de cuclillas, de pie, ¿verdad? Para que nos facilite. En donde a veces nos ponen medicamentos que no necesitamos, solamente para poder agilizar labores de parto y pues continuar con la siguiente, digamos, esa es la lógica. Entonces, todas estos tratos, ¿verdad?, que podemos dar como tratos indignos, humillantes, ofensivos, y la medicalización, sin que nos estemos dando cuenta de qué es lo que nos están dando para la labor de parto, la podemos catalogar como una violencia que pueden vivir las mujeres en los centros de salud obstétricos.
Muchas gracias, Rocío. En este momento necesitamos hacer un pequeño corte y ya regresamos. Estamos hablando sobre violencia obstétrica, parto humanizado, y vamos a contarles algunas de las iniciativas que se están llevando a cabo para abordar esta temática. Ya volvemos.
Hagamos Defensoría por Derecho.
Deporte, ejercicio, recreación y salud. Escuche estos temas y más para mejorar su calidad de vida en el programa Vamos a Movernos. Escúchenos todos los lunes a las 11 de la mañana, aquí en la 870 UCR.
Pero Andrea, si usted fue víctima de trata de personas, tiene que denunciar. Eso es un delito muy grave y la ley la protege.
Es que me da mucho miedo. Yo no soy de este país, ni tengo papeles.
No importa su condición migratoria, usted tiene derecho a denunciar y a recibir asesoría legal gratuita, además de un tratamiento psicológico y médico que le ayude a recuperarse.
Todas las personas migrantes y refugiadas tienen derecho a la justicia sin barreras. Un mensaje de Rocón con el apoyo de Camina.
Hagamos Defensoría, porque en Costa Rica todo el mundo tiene derechos, y usted también, por derecho.
Muy buenos días, estamos de vuelta en Hagamos Defensoría. Hoy nos acompaña Rocío Guzmán del INAMU y estamos compartiendo información sobre violencia obstétrica y los cambios que queremos precisamente para una vida sin violencia de las mujeres y para el derecho precisamente que tenemos de hacer mejoras en nuestra sociedad y en este caso en específico sobre el momento tan importante, tan intenso, donde viene a la vida un ser humano, y una persona que somos las mujeres las que estamos en ese momento viviendo una situación realmente importante en nuestras vidas. Nos decía Rocío que en algunos momentos o en muchas ocasiones y durante muchos años hemos vivido las mujeres situaciones de violencia que se han naturalizado, que se han normalizado. Incluso los mismos funcionarios y funcionarias de los centros de salud así lo dicen y lo reconocen. Entonces, el INAMU está trabajando con personal de estos centros de salud precisamente porque se requieren hacer algunos cambios. Entonces la idea es involucrar a estas personas que están ahí haciendo su trabajo día a día para que sean protagonistas de un cambio para mejorar la vida de las mujeres y de las personas, niños y niñas que vienen al mundo. Rocío, tal vez en el marco nos hablabas fuera de micrófonos de algunos compromisos internacionales que ha firmado el país, también se refuerza y se sostiene esta labor que está realizando el INAMU.
Así es, Costa Rica como país, es importante rescatar y que todas las personas lo sepamos, ha firmado tratados internacionales de derechos humanos, como por ejemplo la Convención Belén do Pará, que es la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar Cualquier Tipo de Violencia contra la Mujer, y también la Convención CEDAW, que es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Es importante rescatar que ambas convenciones dictan que los países tienen que hacer especiales acciones para prevenir cualquier tipo de violencia contra las mujeres sobre todo cuando se está en estado de embarazo. Entonces sí es una particularidad que nuestro país ha aceptado, ha reconocido, y por ende tenemos que tomar acciones para prevenirla o para sancionarla. ¿Qué hemos estado haciendo desde el INAMU? Bueno, pues logramos hacer una alianza con la Caja Costarricense del Seguro Social, específicamente con el programa de mujer. El programa de mujer pertenece al área de atención a las personas de la caja, y hemos logrado desde el año pasado hacer visitas primero a las áreas de salud, incluyendo los EBAIS, ¿verdad? Eso lo hicimos todo el año pasado. Y este año nos hemos enfocado en personal que trabaja en las maternidades de los hospitales. Ya el momento en donde las mujeres van a parir, ese es el personal que estamos acogiendo en estas capacitaciones. ¿Y qué hacemos ahí? Bueno, tratamos de hacer una sensibilización desde la parte humanitaria, ¿verdad? De atención a las mujeres, porque hemos visto que este tipo de temas, las convenciones de derechos humanos, en sí el tema de derechos humanos, no es un tema que maneje el personal sanitario. Entonces, hemos visto que están muy bien formados técnicamente, pero no así esta parte integral y complementaria de la atención, ¿verdad? En donde se ve a la persona que se está atendiendo, pues como una persona sujeta de derechos integral y no solamente desde una parte meramente biológica, ¿verdad? Una atención biologicista. Entonces, hemos centrado nuestras sensibilizaciones en derechos humanos, derechos humanos de las mujeres, explicar lo que es el fenómeno de la violencia de la mujer contra las mujeres como un fenómeno estructural, ¿verdad?, que nos permee, y explicar cuáles son esas acciones que hemos visto normales para desnormalizarlas, digámoslo así. También otras personas de la caja han colaborado, una médica jefa del servicio de obstetricia del Hospital México y el subjefe del mismo servicio han colaborado en estas capacitaciones, han dado su punto de vista de médico, y cómo se pueden incentivar otras formas de trato contra las mujeres para eliminar ese trato que se pensó era normal, que se pensó era usual, pero que por dicha nos estamos dando cuenta que hay que ponerle un alto.
Y de manera tal vez muy, muy breve, porque nos quedan pocos minutos, Rocío, ¿cuál ha sido la respuesta, las principales preocupaciones o incluso en dónde las personas profesionales en salud, por decirlo así, enganchan o uh-huh. se identifican más con la posibilidad de cambiar uh-huh. las prácticas que se han venido dando durante muchos años?
Okay. La primera respuesta, curiosamente, es ver cuando las personas concuerdan que existen ese tipo de tratos. Todas las personas
se reconoce
que existe ese tipo de
tratos. Es el primer paso para cambiar.
Es el primer paso para cambiar. Uh-huh. Hemos tenido también más participación de personal de enfermería obstétrica, menos participación del personal médico, entonces hemos visto que sí hay una resistencia desde el personal médico, no en sí enfermería obstétrica, sino médico, hay una resistencia puesto que participan mucho menos que las enfermeras y los enfermeros. Uh-huh. Y la otra opción, digamos, que nos da esperanza, ¿verdad?, es que hay una experiencia del Hospital de Punta Arenas, ajá. Donde la doctora y la enfermera que nos acompañan dan su testimonio de cómo tratan a las mujeres, las personas inmediatamente enganchan en el que sí se puede variar la forma de atención, incluso con las limitaciones que podamos tener en los hospitales de la caja. Entonces, ajá. sí hay un enganche en el tema, sí hay un propósito de cambio, ¿verdad? Uh-huh. Pero creemos que todavía falta, es un cambio lento.
Y se habla también, además de violencia obstétrica, se habla de una manera más propositiva de parto humanizado. Tal vez, Rocío, si brevemente también nos contás un poco hacia dónde se pretende ir o cuáles son los principales cambios que se esperan. Hemos hablado de un cambio de actitud en uh-huh. la atención, en la calidad y en la calidez de la atención, uh-huh. pero brevemente enumerar algunos de esos cambios que en la práctica se esperan para llegar a hacer poco a poco una realidad este otro concepto del parto uh-huh. humanizado.
Bueno, el parto humanizado es aquel en que se respeta a la mujer como protagonista de ese acto, a uh-huh. sus hijos y a sus hijas, se les acompaña en la toma de decisiones, no se les impone. Uh-huh. Es un parto en donde no se trata de cuestionar los métodos obstétricos, sino el criterio con el cual se están manejando, ¿verdad? Que es diferente. No se trata de ignorar la tecnología o medicamentos que tenemos a disposición, sino otra vez, como les digo, la utilización del mismo, ¿verdad? El criterio de la utilización. El parto humanizado se basa en el respeto a la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Es un respeto a la mujer embarazada como un ser individual e integral. Es un respeto a la evolución natural del proceso del parto, ¿verdad? Pues no es ni antes ni después. Cada cuerpo de cada mujer sabe cómo se va elaborando. Uh-huh. En sí es el derecho, ¿verdad?, que tienen todas las mujeres de recibir el más alto nivel de cuidados en salud, un respeto a sus derechos humanos, una atención digna y pues no sufrir ningún tipo de violencia ni discriminación.
Ok, perfecto. Y bueno, se nos ha acabado el tiempo de este programa. Por lo menos hemos podido abordar algunos de los conceptos clave, como lo que es violencia obstétrica, lo que es parto humanizado, los cambios que queremos ver en el personal de salud, que son los que finalmente conforman los centros de salud, los EBAIS, las clínicas, los hospitales, y lo que nosotros podemos como usuarios, como personas usuarias de estos centros de salud, lo que debemos pedir y exigir con respecto al respeto de los derechos de todas las personas y en este caso de las mujeres que van a dar a luz. Una de las personas que nos escuchaba preguntó, precisamente porque estábamos hablando de eso, ¿por qué habrá tantos adolescentes embarazadas? Mira, tal vez, no sé si Rocío querés uh-huh. referirte un poquito a esto ya para cerrar el programa y para no dejar a esta persona que nos uh-huh. está escuchando sin alguna respuesta.
Sí, bueno, el fenómeno del embarazo adolescente es muy difícil y es bastante grande en este país. Podríamos ver, ¿verdad?, rápidamente dos aristas. Primero, no tenemos que perder de vista aquellas situaciones de violencia que se puedan vivir, una violencia sexual contra las mujeres. La mayoría de los padres de los niños y las niñas de estas madres adolescentes son hombres mayores de edad. En donde ya vemos una relación de desigualdad, ¿verdad?, en el poder. Ese es el factor número uno. Y el factor sumamente importante, ¿verdad?, como número dos, es se necesita dar una adecuada educación a las personas adolescentes, tanto hombres como mujeres, que ellos puedan sentir que puedan llegar o a su centro educativo o a su centro de salud a pedir una adecuada consultoría, una adecuada información sobre cómo protegerse no solamente de los embarazos, sino también de las infecciones de transmisión sexual. El sistema expulsa a los chicos y chicas adolescentes de poder hacer este tipo de consultas. Y creo yo que no podemos pues taparnos los ojos, no podemos pensar que los chicos y las chicas no tienen relaciones sexuales, sino que más bien darles las herramientas y la información para cómo cuidar sus cuerpos, sea retrasando esa primera encuentro sexual o esos encuentros sexuales que piensan tener, y si ya lo están teniendo, cómo pueden protegerse para que no ocurran embarazos en una edad donde ya se sabe no es lo más conveniente, no es lo más adecuado que una niña adolescente lleve un embarazo, y pues muchísimo menos si es un padre mayor en donde hay un abuso de poder, o en donde puede ser que sea un padre igual adolescente, en donde todavía no tienen las herramientas claras, ¿verdad? Para poder llevar esto, pero
esa
sí.
Responsabilidad. Bueno, muchas gracias, Rocío, y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y hacer este recorrido, digamos, en tan poquito tiempo. Esperamos que las personas al menos queden con la inquietud y con la información básica para que puedan seguir buscando y aprender más acerca de los esfuerzos que se están realizando para mejorar la atención en salud de las mujeres.
Muchas gracias a vos, a la Defensoría y al espacio, y bueno, desde el INAMO estamos abiertas y para servirles, sea personas de la institucionalidad pública como personas de la sociedad civil, en este o cualquier otro tema que nos atañe sobre derechos humanos de las mujeres. Gracias.
Muchas gracias, y seguimos haciendo el trabajo y la labor en las instituciones y en las organizaciones, ya que todos los esfuerzos serán necesarios para lograr una vida sin violencia. Hemos llegado al final de este programa. Muchas gracias por habernos acompañado esta media hora. Esperamos que haya sido de interés para usted. Le agradecemos mucho a nuestro compañero en controles, Ubilcido Galdames Serrano, y también a las radios UCR. Le invitamos a escuchar los programas anteriores en la página de la Defensoría, www.dhr.go.cr, y también los programas se cuelgan en audio en la página de la radio, www.radiosucr.com. Les esperamos el próximo lunes y les invitamos a seguir la programación de su radio 870 UCR. Muchas gracias.
Esto fue Hagamos Defensoría. Sigamos conversando todos los lunes a las 9 de la mañana a través de su radio 870 UCR. Tenemos todavía mucho que preguntar, aprender y escuchar junto a usted.